que tiene la música, con qué propósito la música fue creada y con qué propósito debemos producirla y escucharla. ¿Cuál es el propósito de la música? Vayamos para ello al Salmo 22, versículo 3. Salmo 22. Verso 3. Dice la palabra: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vamos a orar. Dios y Padre, nosotros hoy nos regocijamos en tu presencia entre nosotros y especialmente nos regocijamos en tu palabra. Nos regocijamos en el hecho de que cada vez que cantamos y hacemos música, tú estás en la alabanza, entre la alabanza de tu pueblo. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio de ser para ti una casa, una habitación, un lugar de residencia donde tú vienes a estar con nosotros cuando nos encontramos en adoración y alabanza delante de ti. Te bendecimos por ello y te pedimos ahora que nos conceda seguir entendiendo las dimensiones espirituales que tiene la música para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito supremo por el cual Dios creó la música y dotó a hombres y a mujeres de talentos para componer y para hacer música a través de los instrumentos que conocemos? Cuando leemos la palabra de Dios, a simple vista salta delante de nosotros el hecho de que la música ha jugado un papel importantísimo en la vida del pueblo de Israel. Descubrimos que la música estaba asociada a todos los aspectos de sus vidas. Cuando leemos la Biblia, encontramos que la música era parte de la vida cotidiana del pueblo de Israel y que la misma le acompañaba en todos los eventos importantes en lo que ellos se veían involucrados, tanto en el plano social, familiar o eclesiástico. El Israel del Antiguo Testamento era un pueblo que alababa a Dios, era un pueblo que cantaba a Dios, era un pueblo que le entonaba a su Dios melodías de adoración. Ellos cantaban. Encontramos que Israel cantaba en los días de gozo, pero también encontramos a Israel cantando en los días de luto, cuando les tocaba llorar. Ahí también encontramos a Israel cantando. Cantaban en los cultos que celebraban para adorar y tributar honra, honor y gloria a Jehová. Cantaban en sus hogares mientras celebraban sus quehaceres. Lo mismo que también encontramos a Israel cantando mientras realizaban sus tareas laborales o trabajos en el campo. Vemos música en el pueblo de Israel durante las siegas, lo mismo que también en los días de las vendimias. En los momentos de partir, cuando partían hacia algún lugar, encontramos a Israel entonando alabanzas. Lo mismo que lo vemos entonando alabanzas cuando se reencontraban de nuevo. En los momentos donde ellos descubrían un manantial de agua, allí encontramos alabanza. Israel cantaba. Era un pueblo que cantaba. Había música para celebrar cuando llegaba la primavera a su tierra. Había cantores y cantoras en la corte del rey para alegrar su corazón. Filón, el historiador judío, dice que los judíos a menudo pasaban la noche entera cantando, alabando a su Señor y a su Dios. Los cánticos estaban asociados con las guerras del pueblo de Israel, estaban asociados con las victorias de los guerreros del pueblo de Dios. Se cantaba durante las peregrinaciones a las grandes fiestas que se celebraban en Israel. Se cantaba para poner la primera piedra de una casa y para poner la piedra angular de la misma. Se cantaba para celebrar los matrimonios al son de panderos, de arpa y de flauta. El pueblo de Israel era un pueblo musical. La música formaba parte de su carne, de sus huesos y de sus tuéstanos. Era parte de su cultura teocéntrica. Por eso encontramos música en su vida cotidiana. Encontramos música en sus días de alegría. Encontramos música en sus días de duelo. Lo mismo que encontramos música cuando se reunían para adorar y servir al Señor. Primero en el tabernáculo, luego en el templo y posteriormente en las sinagogas. Encontramos música en sus sábados y fiestas solemnes. Encontramos música en el tabernáculo y en el templo. Encontramos música en el exilio y después del exilio. Israel era un pueblo musical, un pueblo que se movía al ritmo de la música. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta música? Es una pregunta interesante, hermanos, que creo todos debemos de saber la respuesta. Todos debemos procurar conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la música formaba parte de la vida del pueblo de Dios en todo tiempo y en todo lugar, tanto en su adoración a Dios como en su vida privada, en su vida familiar, en su vida social? La música formaba parte de su tejido social, de su tejido familiar, de su tejido devocional, en su trato con el Señor. Primeramente debemos de decir que la música formaba parte del pueblo de Israel en su vida cotidiana, porque la misma es un lenguaje poderoso que genera y expresa nuestras emociones y sentimientos. Y una de las marcas, mis amados hermanos, que identifica al pueblo de Dios de todos los tiempos es su alto sentido emocional, su alto sentido sentimental. Cuando usted lee los Salmos, por ejemplo, y todos esos pasajes poéticos de la palabra de Dios, usted allí ve cómo se destila la emoción y el sentimiento devoto a través de sus letras. Y obviamente todo ello se canaliza hacia lo más íntimo del ser del hombre a través de las notas, con sus melodías, con su ritmo y con su, falta una parte, armonía, su armonía. Esos sentimientos y emociones de devoción a Dios eran canalizados a lo más íntimo del ser del hombre a través de ese medio diseñado por Dios para que el hombre a través de él experimente las más íntimas y profundas emociones de que su ser es capaz de emitir o de recibir. Por eso encontramos música en cada uno de los actos de su vida importante, trascendente, porque era también una forma por la cual ellos expresaban sus sentimientos y emociones en sus tratos con Dios, en sus tratos sociales, en sus tratos familiares. En fin, la música era algo importante, porque la misma genera y expresa nuestros sentimientos y emociones como pocas cosas pueden hacerlo en este mundo donde vivimos. Como la leña seca, la música hace arder el fuego de nuestros corazones para por ello o por medio de ello expresar nuestros sentimientos y emociones de manera extraordinaria y como ninguna otra cosa nos permite hacerlo. Por ejemplo, encontramos en la Biblia música de luto. ¿Por qué había música de luto en la Biblia? ¿Por qué? Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 35 al 34, nos dice el rey, entonó este lamento por Abner, diciendo, ¿había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban sujetos con grillo. Caíste como los que caen ante los malvados. ¿Cuál fue la respuesta a esta alabanza de luto? Entonada, inspirada en la muerte trágica de ese siervo de Dios. ¿Para qué sirvió esa melodía? ¿Para qué sirvió esa alabanza de luto? Para provocar y traer una reacción emocional en el pueblo. Todo el pueblo volvió ¿a qué? A llorar, volvió a llorar por él. Esa alabanza inspirada en ese siervo de Dios y sus atributos trajo como consecuencia una reacción emocional en el pueblo que le movió a experimentar justamente lo que esas palabras decían acerca de la vida de este siervo de Dios que había muerto fruto del pecado ajeno. La música de luto exprime nuestra dura e insensible naturaleza humana y la convierte en un río de lágrimas, porque ella llega a las partes más remotas de nuestro ser, como ya hemos señalado anteriormente, en virtud de que tocas las partes más sensibles de nuestro sistema neurológico. Con ella se puede expresar, se puede manifestar, se pueden revelar las fibras rotas en nuestro ser interior por la pérdida de un ser querido, por el dolor, por la pena y la tristeza que nos embarga por cualquier situación o circunstancia trágica que nos haya acontecido. Por eso encontramos en la Biblia música de luto, porque a través de ella nuestras sensibilidades son movidas para llorar cuando es necesario, cuando han habido pérdidas en nosotros, cuando el dolor nos ha embargado, cuando la pena nos ha embargado, cuando la tristeza nos ha embargado. Podemos a través de ella dar abertura o darle rienda suelta a esas expresiones del alma que son necesarias sacarla de allí, porque créame, si no explotamos, De hecho, uno, por ejemplo, puede ver casos de personas que se le muere un ser querido y no botan una lágrima. Sin embargo, cuando su corazón no se desahoga, cuando no desahoga el dolor, la tristeza, la pena que embarga su ser, termina hundiéndose en una depresión profunda. Y muchos llegan incluso a darse un tiro. Conocemos casos en ese sentido. Sin embargo, cuando logramos sacar hacia afuera todo esto que exprime nuestros corazones y nos sume en una situación de gran dolor y pena, tristeza, obviamente que eso produce en nosotros un cambio en el estado emocional, un cambio en el estado sentimental, un cambio en nuestra condición afectiva delante de Dios y aún en nuestros propios corazones. Mediante ella, la música se puede expresar, manifestar o desbordar nuestras fibras sensibles, afectada por situaciones dolorosas, de traumas o de pérdidas. En Mateo capítulo 9, versos 23 y 24, dice la palabra: cuando Jesús llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban las flautas y a la multitud que hacía bullicio, aquí estaban los llamados tañidores, les dijo: apartaos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué allí había gente tocando flautas? Y nota el plural, no una flauta. Allí había una orquesta de flautas. Ahora, ¿qué tipo de música entonaban esa gente? Música de luto, obviamente. Allí no había un banquete de cumpleaños ni de boda. Había un muerto. Un ser muy querido de la familia había fallecido. ¿Y qué hicieron ellos? Contrataron flautistas. Porque a través de eso, obviamente ellos estaban allí dando lugar a que saliera de su interior su dolor por la pérdida y la pena de haber perdido esa querida y distinguida miembro de su familia. La muchacha no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. La flauta expresaba en melodía el dolor por el cual esa familia estaba atravesando. ¿Qué hacían las flautas allí? Expresaban en melodía, expresaban en ritmo aquel dolor que estrangulaba la vida interior de los miembros de esa familia. De modo pues, que la música es un canal por donde salen nuestros sentimientos y emociones de dolor. Por eso encontramos música en la Biblia en donde había luto, situaciones de dolor y de tristeza. Pero en segundo lugar, el lenguaje de la música puede también reproducir y multiplicar los sentimientos de alegría y de júbilo en nuestros corazones. La excitación emocional normalmente es multiplicado por la música, es amplificado por la música. La música produce en nosotros una ampliación de las emociones y una repercusión de esas emociones que abarcan todo nuestro ser, en cuerpo y en alma. Al considerar y experimentar esas cosas que evocamos por medio de ella, obviamente que habrá una repercusión emocional, una reproducción emocional de esas cosas que evocamos, que cantamos y que escuchamos a través de la música. ¿De qué se llenan nuestras almas cuando hacemos música? ¿Con los atributos de Dios? ¿De qué se llenan nuestras almas cuando hacemos música con la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué se llenan nuestras almas cuando hacemos música con la obra de la creación inspirado en el poder creador de Dios? ¿De qué se llenan? ¿No se amplifican nuestras emociones y nos deleitamos en ello y nos gozamos en ello al considerar la obra que Dios ha hecho y en la cual se manifiesta en amor para con nosotros? De ahí, mis hermanos, que la buena música tiene como propósito, por un lado, exaltar a Dios en nuestras vidas, y por otro lado, es un medio para amplificar nuestras emociones de gozo y de deleite en el Señor, en la voluntad de Dios, en la obra de Dios. De ahí, mis amados hermanos, que encontramos cánticos de alabanza en aquellas circunstancias especiales y trascendentes donde el pueblo de Dios se ha visto involucrado. ¿Qué hizo Moisés tan pronto hubo cruzado el Mar Rojo? Su canción de alabanza a Dios está registrada en las Escrituras. Ahora, ¿qué le motivó a ellos el hecho de componer esa canción? Sin lugar a duda que el haber experimentado el poder salvador, redentor, protector del Señor, le motivó a él para entonar esta alabanza junto al pueblo de Dios, donde podían ellos amplificar ese gozo, esa alegría, ese júbilo por haber probado la benignidad del Señor. Su corazón y su alma estaban reventando de júbilo, de alegría, de gozo, de sentimiento de seguridad y de paz, de felicidad. ¿Y a través de qué medio él canalizó esos sentimientos? Para alabar a Dios y para hacer feliz a quienes lo recibieran. Hermano, usó la música para eso, usó la alabanza para eso. Es un medio para canalizar y expresar esos sentimientos de alegría, de júbilo y de gozo. Y sobre todo, cuando esos cánticos, esa música está inspirada en esos mismos hechos que han sucedido, con lo que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios. Aquellos viejos judíos celebraban en aquella fiesta ese acontecimiento de su liberación de la esclavitud en Egipto y de la protección magnífica del Señor al cruzar el Mar Rojo. El Salmo 149, versos 1 al 6, nos dice: Aleluya, cantad a Jehová un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los fieles, alégrese Israel en su Hacedor, gócese en su Rey los hijos de Sion, alaben su nombre con danzas, canten al son del pandero y de la lira, porque Jehová se agrada de su pueblo, a los humildes adornará con salvación, los fieles se regocijarán con gloria, cantarán desde sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. ¿Ven qué pasaje más gráfico? ¿Cómo hemos de manifestar esa alabanza al Señor de manera fría, seca y apática? No, hermanos, con nuestras emociones y sentimientos al rojo vivo. Con nuestras emociones y sentimientos al rojo vivo. ¿Saben para qué? Para que nuestra garganta y nuestros pulmones canten con fuerza a nuestro Señor. Dios le dio al hombre la capacidad de hacer música, porque la música es una fuente inagotable que multiplica la alegría en nuestros corazones, multiplica y alegra nuestros corazones o nuestras fiestas interiores cuando celebramos aquellas bendiciones que hemos recibido de sus manos. Cuando la música fluye, brota de la experiencia de nuestras almas al recibir los bienes de la gracia de Dios, sin lugar a duda que esa será una música que producirá en nuestras vidas un estado físico y emocional de salud y de bendición espiritual. Capítulo 15, verso 13 de Proverbios nos dice: el corazón alegre hermoseará la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué produce la alegría en el corazón nuestro? Hermosura de rostro, un rostro alegre, una cara contenta. Porque, hermanos, de la abundancia del corazón, de eso hablará no solamente la boca, sino la faz de nuestro rostro se habrá de expresar a través de ello. Por ende, mis amados hermanos, la buena música tiene la capacidad, conforme al tema en que se inspira, conforme a la doctrina en que se inspira, tiene la capacidad de hermosear nuestro rostro. ¿Saben por qué? Porque la misma es una generadora de sentimientos de alegría, de gozo, de deleite y de felicidad. Por eso, la música es de un consumo masivo, por el efecto que ella produce en la vida de quienes las oyen. El corazón alegre hermosea la cara, hermosea el rostro. Capítulo 17, versículo 22 de Proverbio: el corazón alegre trae sanidad. Oiga bien, ¿qué trae esto? Sanidad. Pero un espíritu abatido seca los huesos. Por eso, mis amados hermanos, la música, la buena música, es un instrumento que trae alegría al corazón. Cuando la misma se inspira en esos temas y doctrinas gloriosos de que nos habla la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribía el primer capítulo de los Efesios, cuando este hombre meditaba en la gloriosa doctrina de la elección, cuando meditaba en la gloriosa doctrina de la predestinación, cuando meditaba en la gloriosa doctrina de la adopción, cuando meditaba en la gloriosa doctrina del propósito de nuestra salvación, su corazón no podía quedarse silencioso, callado, como si nada hubiese pasado por su cabeza o por su mente, por su corazón. ¿Qué exclamó él? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Una alabanza. ¿Qué produjo esa alabanza? La contemplación de esas gloriosas verdades espirituales de que él disfrutaba y de la cual disfrutaban aquellos hermanos a quienes les estaba escribiendo esa carta. Por eso, inspirado en esa verdad, exclamó esa gloriosa música celestial: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él para siempre. Pablo era un hombre intensamente emocional. No le daba vergüenza expresar sus emociones, derramar sus emociones y componer alabanza mediante sus emociones. No era un hombre castrado emocionalmente. No era un hombre castrado sentimentalmente. Le daba rienda suelta a sus emociones. Y obviamente, hermano, hay que ser piedra para usted no emocionarse. Cuando usted medita, por ejemplo, en la redención de Jesús. Cuando usted medita en el capítulo 53 de Isaías, y usted se queda allí insensible, sin que nada suceda con su vida emocional, usted es una piedra. Usted es una piedra. Porque evidentemente que ese cuadro que se narra allí, hermano, es para despertar en nosotros emociones intensas. Lo más natural es que usted, al meditar en esas cosas, reproduzca en su propia experiencia lo que el Señor vivió en el contexto de su muerte cruenta en la cruz. Y naturalmente, si usted reproduce en usted lo que Él vivió, ¿qué usted va a sentir? Lo que Él sintió también. Emociones de dolor y sufrimiento. Y obviamente, cuando usted medita también en la resurrección del Señor Jesucristo, ¿qué va eso a producir en su corazón y en su mente? ¿Emociones de qué? De júbilo, de gozo, de triunfo, de victoria sobre los enemigos. La música tiene la capacidad de reproducir las sensaciones y emociones de las cosas en las cuales los músicos se inspiran para componer y producir música. Oiga bien eso. Oiga bien esto. La música tiene la capacidad de reproducir las sensaciones, las emociones y sentimientos de esas cosas en las cuales los músicos se inspiran para hacer y producir música. El apóstol Pablo nos relata los efectos de la música después de que los judíos levantaron el becerro de oro allá en el desierto. Esa música en los oídos de Josué sonaba como alarido de pelea en el campamento. Así le sonaba a él esa música, allá a la distancia. ¿Qué es lo que yo oigo? Oigo como alarido de pelea. Dice Éxodo 32, 17. Según parece ser, aquella era una música de carácter agresivo, de carácter violento, de carácter rebelde. Es la idea que nos da esta expresión que usa aquí Josué. Ella expresaba el estado de ánimo caldeado de rebeldía en que se encontraba el pueblo de Israel, disgustado por un lado por la tardanza de Josué y de Moisés, y por otro lado disgustado también por la situación que ellos estaban viviendo en el contexto de ese desierto. Aquello provocó una actitud de agresividad, de violencia y de rebeldía. Y cómo ellos canalizaron esas emociones internas que se movían en sus corazones por medio de la música, alarido de pelea. Oigo en el campamento. Todo esto respondía a lo que Aarón había prometido al pueblo cuando le pidieron que hiciera el becerro de oro. Dice el capítulo 32, verso 5 de Éxodo: mañana será fiesta para Jehová. Para ese Jehová que habían sustituido con el becerro de oro, o que habían reemplazado mediante ese becerro de oro, ellos harían una fiesta. Ahora, ¿qué efecto produjo esa música inspirada en la idolatría, según nos revela el Espíritu Santo en 1 Corintios 10, 6 al 8? ¿Qué produjo en el corazón del pueblo de Israel esa clase de música inspirada en la idolatría? Ve el pasaje. Ahí está. Primero, dice el pasaje, que codiciaron cosas malas. ¿Qué hicieron ellos? Cuando se empalagaron de esa música idolátrica, centrada en sus pasiones violentas, rebelde y agresiva, codiciaron cosas malas. Codiciaron cosas malas. Con la música, como la música es un lenguaje que comunica las intenciones del corazón. Lo que la gente canta, ciertamente, eso mismo hace. Si la gente canta mucho un tema, pronto estarán haciendo exactamente aquello que las letras y melodías de ese tema le están induciendo a que haga. Por eso, lo vemos aquí a ellos codiciando cosas malas. La música inspirada en cosas malas, en cosas pecaminosas, en cosas diabólicas, como estas que ellos estaban haciendo, mis amados hermanos, encenderá la codicia y el deseo de esas cosas malas. Créame, de las cuales tenemos en abundancia en nuestros corazones. Si usted se pasa el día oyendo música sensual, música cargada de erotismo, pronto estará deseando esas cosas que esos músicos impíos le están inyectando a usted. ¿Como Israel? ¿Como Israel? ¿En qué se inspiraron? En el becerro de oro. ¿Y esa inspiración qué le llevó? ¿A qué le llevó? ¿A qué le motivó a desear qué? ¿El cielo? ¿Canasta celestial? No, hermano, a cosas malas. A cosas malas fueron llevados, a ese abismo. Y les trajo consecuencias. Y les trajo consecuencias. Se quedaron ahí. Muchos de ellos. Se quedaron ahí sembrados. No llegaron a la tierra prometida. Se quedaron ahí. Ni un paso dieron adelante. Fueron sembrados ahí. La música inspirada en cosas malas, en cosas pecaminosas, traerá como resultado, mi amado hermano, que tu codicia por esas cosas malas, que tu deseo por esas cosas malas, sean encendidos en tu ser interior. En otras palabras, mi amado hermano, la música es como el fósforo. Las cosas malas están ahí en tu corazón. ¿Sí o no? Tú no tienes un corazón todavía glorificado. Hay un pecado remanente y a veces reinante. Reinante muchas veces, un encarama y para el piso. Que aún no está en el cielo. Leña seca. Hojarasca seca. Que con una simple chispa de un palo de fósforo es suficiente para prender un voraz incendio. Lo vivieron los hijos de Israel en los días de Moisés. Ahí está. Y Pablo lo pone allí y dice, eso, y mire lo que dice el apóstol Pablo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. ¿Para qué están ahí? Para que veamos el ejemplo. Si usted se pasa el día oyendo música que lo que induce es a la violencia, usted estará pronto movido por un espíritu de rebeldía. Y de obstinación contra lo establecido por Dios. ¿Sabe qué significa la palabra rock and roll? Rock. ¿Qué significa esa palabra? Anótalo, los americanos. Rock. ¿Qué significa rock? Anótalo, maestro de inglés aquí. La palabra rock, ¿qué significa? Roca. Roca. Piedra. Música, piedra. Siéntate 6 horas al día a oír esa música piedra y verás en qué te va a convertir a ti, en una piedra, en una roca. Su nombre lo dice, hermano. Tú no tienes un científico para ver. ¿Cómo se llama la música? Música roca. Ahora, ¿por qué le pusieron música roca? Por los efectos que causa. Por los efectos que causa en su vida interior. Le hace insensible a lo bueno, a lo justo, a lo verdadero. Le torna en una roca insensible e insensata. Porque empieza a hacer cosas que a usted no le convienen. Para nada. Lo segundo que la música hizo en el contexto de aquellos viejos judíos, después que pasaron el Mar Rojo, fue que esa música encendió el fuego de sus pasiones más bajas. Dice aquí, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Y mis amados hermanos, no había nada de malo en comer. Tampoco había nada de malo en beber. No había nada de malo en divertirse. Hermano, no hay nada de malo en eso. Ahora, ¿dónde estuvo el mal? ¿Dónde estuvo el maco? ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el pecado en el cual ellos cayeron? El problema de esta gente es que fueron motivados al hacer esta fiesta. ¿En qué? En la idolatría. En la idolatría. Su motivación al comer era la idolatría. Su motivación al beber era la idolatría. Su motivación al divertirse era la idolatría. Y en ese contexto, mis amados hermanos, dice que ellos se pararon. Se pararon. ¿Y qué cree usted que fue lo que lo paró de sus asientos? ¿Una música de Beethoven? ¿Un himno? ¿Como santo, santo, santo? ¿Fue esa música lo que lo paró allí de sus asientos? No, hermano, el tipo de música inspirada en ese tipo de idolatría fue lo que le paró a ellos allí, de allí donde sus asientos. Le paró de sus asientos. Note lo que dice Josué, alarido de pelea. Me parece que oigo en el campamento. Esa expresión dice mucho, hermano, dice mucho. Porque es, obviamente que eso habla del tipo de música que allí se estaba escuchando. Habla del ambiente que se respiraba allí, de las circunstancias que rodeaban aquella fiesta. ¿En qué estaban ellos? Revela lo que había en sus corazones. Queridos hermanos, la música mala siempre se inspirará en algún becerro de oro. Siempre tendrá una motivación impía, anti Dios, inspirada no en los manantiales celestiales, sino en los manantiales de la carne, de la carnalidad. Ahí se inspira normalmente el cantautor impío. La música mala siempre se inspirará en algún becerro de oro, en algún motivo malo que llevará a quienes participen de esa música, ¿a qué? A experimentar los sentimientos y emociones, los efectos que esa música produce en quienes la reciben, la oyen, la meditan y se gozan en ella. Alarido de pelea. ¿No suena esto muy común en el día de hoy? Cuando usted pasa por ahí en su vehículo cerca de un colmadón de eso. O en algún sector donde usted vive. Al frente le ponen una música hasta las 3 de la mañana, a todo volumen. Y es algo triste y difícil. Pasarse la noche entera allí dando vuelta en su cama, porque ese reggaetón, o esa salsa, o ese merengue, o esa bachata, no lo deja dormir. Y usted se niega a oírla, pero tiene que oírla porque no es sordo. Es difícil, muy difícil realmente, muy penoso. Y usted se levanta al día siguiente emocionalmente descompuesto. Se sabe que algo no anda bien. Su estado emocional no es el mismo. Porque se pasó 6 horas allí acostado en una cama oyendo toda clase de basura que sale de la casa del frente o del vecino del lado. Es terrible, hermano. A gran distancia se podía escuchar el volumen. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse y a practicar la inmoralidad sexual, dice el pasaje. La verdad es que la música es un poderoso productor y canalizador de emociones. Por medio de ella la gente puede expresar tristeza, dolor, angustia, frustración, amargura, rebeldía y toda clase de sentimientos y emociones retorcidos por el pecado. Se pueden transmitir a través de las melodías, de la armonía y del ritmo de la música. Amados hermanos, ¿qué sucede cuando nos convertimos de las tinieblas a la luz? ¿Qué sucede cuando experimentamos arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasa cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento? Bueno, nos sucede lo que le sucedió a una joven que da su testimonio diciendo lo siguiente. Antes de que me convirtiera a Cristo, me juntaba con una pandilla de motociclistas. Usaba drogas, bebía alcohol, escuchaba música rock 6 horas u 8 horas al día. En cuanto me convertí, entendí que eso era malo. Nadie tuvo que decírmelo. Tan pronto acepté a Cristo, comprendí que las drogas eran malas, que el alcohol era malo y que esa música también era mala. En los 6 años que tengo de convertida, dice ella, no he escuchado nada de música del mundo. Dice ella, no puedo. Si entro a un restaurante y la oigo, hablando de rock and roll, me tortura, no la soporto. Si la oigo en una tienda, prefiero salir. Pero ahora el diablo me trae esas canciones de nuevo, cantos que no he oído en años. Despierto a medianoche cantando una de esas canciones. Creo que me voy a volver loca. Termina la cita. De hecho, esta cita es de Frank Garlock. Y él dice que fue un caso real, verídico. Eso no fue una historia inventada. Fue algo que él lo vivió. Y dice este autor, Frank Garlock, que esta joven lo llamó a él y le planteó ese problema que estaba teniendo. Y cuando lo llamó, estaba interna en un hospital psiquiátrico, porque estaba mal de la cabeza. Cuando ella vino, salió de allá del psiquiátrico y se reunió con él, entonces este hombre empezó allí a trabajar con su corazón y con su mente. Con su corazón y con su mente. Ahora, ¿cómo esta joven empezó ¿Cómo esta joven pudo resolver el problema que le representaba a ella? Esa música que había dañado, literalmente dañado, su emocionador. ¿Cómo esta joven logró cambiar esa situación psiquiátrica a que la sumió esa música? ¿O en que la sumió esa música? Bueno, obviamente que cuando uno va a las Escrituras, hay un principio clásico para todo tipo de vicio. Cuando hablamos de ello, nos referimos al principio del reemplazo. Cuando usted se convierte, debe de empezar a reemplazar de su vida todo aquello que usted sabe le daña, mental, emocional, espiritual, físicamente, debe de reemplazarlo. ¿Por qué? Por las cosas buenas, por las cosas piadosas, por las cosas que edifican su vida, que le llevan a una vida espiritual más próspera, más robusta, más edificante y bendecida. El principio del reemplazo en nosotros se debe de iniciar, primero que nada, dejando de usar música mala. Deje de escuchar música mala y empiece en su lugar, no a guardar silencio. Empiece a escuchar música buena, porque la hay. Hay buena música, tanto en el mundo secular como también en el mundo cristiano. Hay suficiente y buena música en las cuales usted podrá realmente deleitarse, gozarse y disfrutar de ese bien llamado música. El apóstol Pablo nos dice: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Ahora, ¿por qué nos mandan a despojarnos del viejo hombre? Dice él, porque está viciado. Viciado. Está lleno de vicios. Está lleno de cosas que simplemente no sirven para nada bueno, excepto para arruinarte y desdichar tu vida. Sirve solamente para eso. Entonces, óyeme, bota eso si no sirve. Ponle un se-vende, dirían los impíos. Yo te diría, no le ponga un se-vende. Llévalo al zafacón, a donde pertenece realmente. La verdad es, mis amados hermanos, que en el mercado de la música que el mundo ofrece, hay muy poca cosa que comprar para vestirnos de ese nuevo hombre en nuestra vida musical. Lo mismo también sucede, con tristeza lo decimos, en el mundo evangélico. No hay mucha mercancía musical ofertada en el mercado evangélico que tenga un sello de bueno. No hay, tristemente hay muy poca. De hecho, los grandes artistas evangélicos que han descollado, que tienen fama tanto en el mundo evangélico como en el mundo impío, créame, cuando usted se exponga a ese tipo de cosas que ellos cantan, trate de filtrarlo con la palabra de Dios. Porque si tiene un sello que dice dañado y torcido, eso no es para usted. Eso no es para usted. No es para usted. La música santa no es para ser disfrutada por el impío. Téngalo claro eso. Una música que le guste y se deleite el impío en ella, cuestiónela, averigüe qué hay ahí de defectuoso, cuestiónala. Porque no es verdad que un impío se va a deleitar exaltando la santidad. Hermanos, es imposible. Es imposible que un impío se pueda exaltar la corona de gloria del Señor Jesucristo. Es imposible que se pueda gozar y deleitar en eso. Es imposible. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una contracultura. Es una contracultura. Lo que el impío llama bueno, normalmente en la Biblia se le llama malo. Y viceversa. Lo que para nosotros es bueno, para ellos es malo. Entonces, una música que se vende en ambos mercados y que sea incluso galardonada en las premiaciones impía como un hit parade, hermano, siéntese con su Biblia y examine la letra. Examine la letra, a ver qué dice y en qué ha sido inspirado el autor de esa letra. Examínela, no sea simple. No basta con tener una melodía bonita. Muchas veces las grandes aberraciones morales, ¿sabe cómo te la inyectan? Con una linda melodía. Con una hermosa melodía. Por eso se pegan. Porque esas cosas empalagan emocionalmente. Empalagan emocionalmente. No importa la aberración moral que promuevan. Si hay una linda melodía, se pega. La gente la compra. Recuerde que su música para el alma no debe ser música chicle, sino música espiritual, que le brinde a usted un banquete para su alma, un banquete para su deleite, un banquete para despertar en usted emociones celestiales, no carnales. Créanme, hermanos, hay un pasaje que hoy tenemos que ver más que nunca. Más que nunca en estos días debemos de meter en este pasaje. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la perdición. Y pocos son los que la hallan. Hermanos, la puerta es estrecha. Es estrecha. El camino es angosto. Hay mucha de esa hojarasca que el mundo hoy usa que no caben por esa puerta. Y la música es una de ellas. La música es una de esas cosas que usted debe de reemplazar en su vida porque no van por la puerta estrecha, no van por el camino angosto, no caben ahí, no caben. La música es una de esas amplias avenidas que el diablo usa para arrastrar a muchos por esa puerta ancha, por el camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Qué nos manda el Señor en los versículos 15 en adelante? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Se van a meter en las iglesias. Hoy tenemos salmistas. Salmista, andando, viendo en el internet, yo, el salmista fulano de tal, la salmista fulana de tal, yo, wow, hasta salmista tenemos hoy ya en el pueblo evangélico que cantan. Vi un salmista ahí, en un ambiente de discoteca, con humo, un mazo saliendo de abajo, la luz en multicolores, un espectáculo. Yo meditaba en esas cosas, yo, bueno. Este parece que está ya oliendo al infierno para donde va. El tipo era un salmista. Un salmista. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, con nombre muy rimbombante, salmista. Qué espiritual. Un nombre muy espiritual, muy bíblico. Pero que por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, nos dice el texto. Cuando usted observa el panorama evangélico de hoy en día, hermanos, es algo que da pena, gana de llorar y todo lo demás. Ni hablar de esos famosos artistas cristianos. No quiero ni siquiera mencionarlos aquí. Ahora bien, hermanos, ¿qué música podemos escuchar? Ya brevemente para terminar. ¿Qué música podemos escuchar nosotros los evangélicos? Ciertamente, hermanos, con toda conciencia debemos decir algo, decir lo siguiente. No hay muchas cosas que escuchar. Usted prende la televisión a cualquier hora del día, cualquier canal, y le garantizo que ahí usted no va a encontrar. Usted no podrá ver allí muchas cosas si no viola su conciencia. Ahora, si usted viola su conciencia, usted va 24 horas al día de televisión. Ahora, sin usted violar su conciencia, no podrá ver muchas cosas. Hermanos, eso mismo sucede en el panorama de la música que tenemos hoy en las emisoras, en la televisión, en el internet, en los CD, en los puestos de venta de música. Créame, hay poca cosa que comprar allí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hermanos, ¿saben por qué? Porque la puerta es estrecha. La puerta es estrecha. No todo puede pasar por ese filtro, aunque hayan buenas intenciones. No juzgamos sus intenciones. Pero el punto aquí es que Dios tiene las reglas para hacer música para nosotros. Y esas reglas hay que seguirla. Esas reglas hay que seguirla. Hay dificultades realmente para encontrar buena música, pero aún así, mis amados hermanos, ciertamente hay un mercado de buena música disponible en diferentes lugares donde podemos ir a comprar y a obtener buena música. Música que produce en usted un estado de ánimo emocional, de paz, de sosiego, de tranquilidad, propio para la meditación, propio para la oración, propio para la comunión con Dios, de manera directa y en vivo. Hay buena música para lograr esos fines y efectos en nosotros. Usted dirá, es que a mí no me gusta esa música, por ejemplo. La música sacra, la música de los grandes maestros, la música de Mozart y Chopin, ese necesito, ¿no? Pero hay un sinnúmero de buena música, música de los llamados grandes maestros, que está disponible allí, y es barata, es barata. Usted dirá, pero es que a mí no me gusta ese tipo de música. Entendemos que no le guste. Si usted tiene 20, 25, 30 años escuchando música mala, es natural que su gusto musical se haya conformado a esa música mala que por años usted ha estado escuchando. Ahora bien, hermanos, es bien cierto que si usted tiene 20 años comiendo carroña, le sea difícil comer alpiste. Al principio, alpiste, no, eso sabe malísimo, espérate, eso no me gusta. No me gusta el alpiste, quiero carroña. Hermanos, hay alpiste disponible en el mercado para que usted la disfrute, la coma, se deleite en ella. La buena música, mis amados hermanos, hay que entregarnos a escucharla para que su gusto musical sea alterado y como consecuencia de ello cambiado de su ser interior. Esa mala música en la que usted se habituó a sintonizar, a oír, a escuchar, cámbiela. Usted dirá, bueno, es que yo no me gusta esa música clásica. No me gusta la música clásica. Hermano, yo duré 28 años de mi vida, oiga bien, en Frenito de Nagua, escuchando a Rayo Guayachita y sus bachatas desde que amanecía hasta que me acostaba. Rayo Guayachita a la cabeza. Bachata 24 horas al día había allí. Yo me crié en eso. Con honestidad se lo digo. Créame, cuando yo me convertí, a mí el pastor nunca tuvo que decirme, mira, tú no puedes seguir oyendo esa música. La experiencia de esa joven fue exactamente mi experiencia. Jamás, desde mi conversión hasta este día, he escuchado una sola música impía. Nunca la he escuchado. Y no me ha hecho falta. Y yo empecé a escuchar buena música. Al principio no me gustaba. Me sabía a música de muerto. Como aquel lema, como aquella frase que usa la gente cuando en aquellos años se tocaba música sacra en los días de Semana Santa. Cuando oigo música sacra o música clásica. Tengo un repertorio de buena música que las oigo en la computadora antes de acostarme, a veces cuando estoy estudiando, y no interfieren con mi vida devocional y mi comunión con Dios. Todo lo contrario, me crean un ambiente emocional, mental, de paz, de sosiego, de tranquilidad, para yo poder experimentar una comunión íntima con el Señor. Hay que dejar atrás todo aquello que no sea conforme a lo justo, a lo bueno, a lo que nos conduce a una vida íntima de comunión con Dios. Finalmente, mis amados hermanos, es la voluntad de Dios que gustemos la buena música desde aquí en la tierra, porque en el cielo no habrá música mala. No habrá música mala en el cielo, por ende, debemos entrenarnos desde ya a escuchar buena música. De hecho, si usted examina, por ejemplo, el Antiguo Testamento, usted va a observar que hay música desde el principio y hasta el final. La cultura de la música formaba parte del pueblo de Dios. Y creo, mis hermanos, que la música también formará parte del cielo, donde nosotros estaremos morando por la eternidad. Por ende, debemos de comenzar desde aquí a reemplazar lo malo, la música mala, para que nos preparemos desde aquí a fin de que podamos, al llegar al cielo, comenzar a alabar al Señor con esa música de la gloria que nos aguarda a cada uno de nosotros. Recordemos, mis amados hermanos, que no es nuestro gusto musical lo que debe de marcar nuestra preferencia por la música. No es la preferencia musical de la gente, la música popular, lo que debe marcar nuestro gusto musical. Lo que nos debe de marcar en el gusto musical es la voluntad de Dios. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El principio básico aquí es, debemos de reemplazar las cosas viejas y en su lugar colocar cosas nuevas, las cosas nuevas que son conforme a la voluntad de Dios. Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo. Esa es la palabra de Dios que debe de primar y que debe de normatizar. Nuestra vida, musical, toda música que oímos como debe tener como fin alabar a Dios, glorificar a Dios y ensalzarle a Él. Nuestro lema continuo debe ser no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ese debe ser nuestro lema. Y mis amados hermanos, una música que no nos guía, que no nos lleva hasta ahí, esa música es mala. No le va a aportar nada. No le va a enriquecer en nada. En su vida emocional, en su vida sentimental, en su vida afectiva. El fin principal por el cual debemos escuchar música como recreación y como deleite, debe de ser para prepararnos para la adoración a Dios en la iglesia y en el cielo. Amados hermanos, esa debe ser nuestra norma, nuestro fin, nuestro objetivo en la vida. Cuando sintonizamos música, ¿qué perseguimos con ella? Prepararnos emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente, para ofrendarle a Dios nuestros cuerpos y nuestras almas en sacrificio vivo, en un culto racional, agradable y aceptable delante de Él. La música y la alabanza congregacional son una cosa maravillosa, porque según nos enseña segundo libro de Crónicas 5:13 y 14, la música cuando es celebrada en el culto atrae nada más y nada menos que la misma gloria de Dios para estar en medio de nosotros. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias a Jehová, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, entonces la casa se llenó con una nube y la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, eso es lo que produce la buena música junto a la alabanza del pueblo de Dios en la casa de Dios. Atrae la presencia de la gloria de Dios para estar en medio de su pueblo. Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas, plural, entre las alabanzas de Israel. Hermanos, para eso nos debemos de preparar, para eso nos debemos de remozar emocionalmente, sentimentalmente, cuando escuchamos buena música. ¿Para qué? Para prepararnos y equiparnos a fin de que cuando nos juntemos aquí, junto a ese piano que suena por ahí, cantemos al Señor, cántico nuevo. ¿Y qué promete Dios en respuesta a nuestra alabanza y a nuestra música? Su presencia gloriosa para estar habitando en medio nuestro a través de esa casa que le construimos a Él, llamada alabanzas. Al escuchar música, procuremos sobre toda la música que ofrece el mercado, aquella música que está llena de la palabra de Dios. Oiga bien, ¿cómo saber si una música es buena o es mala? Pregunte, ¿cuán tan lleno de la palabra de Dios está ese son, esa melodía, esa armonía, ese ritmo? ¿Qué tan lleno está de la palabra de Dios ese himno que cantamos? O ese himno que escuchamos a través de la melodía de un piano o de cualquier instrumento. ¿Qué tan lleno está de la palabra de Dios? Eso es lo que determina cuán bueno y provechoso emocional y sentimentalmente será eso para su vida. No su preferencia ni su gusto, sino cuán lleno está de la palabra de Dios. Según nos enseña Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Y qué producirá esa llenura de la palabra de Dios? Cantando con... Prefiera esa música en el mercado que está llena de Dios, del Espíritu de Dios, como dice Efesios 5:19. Mi amado hermano, ¿cómo saber si una música es buena o es mala? Pregunte, ¿qué tan lleno del Espíritu Santo está ese himno? ¿Qué tan lleno de la palabra de Dios está ese himno? Y ahí sabrá si es bueno o es mala. Si se la come o la suelta a ese facón. Hermanos, si el diablo usa la música para llevar a la gente y hundirlo en el abismo de la maldad y la perdición, en los pantanos de la inmoralidad, la brutalidad, los celos. ¿Se acuerdan aquel famoso merengue de un músico llamado apellido Baloy? El Venao. ¿Se acuerdan del Venao? Ese mismo. El Venao. ¿Sabe cuánta gente se llevó ese himno de la carne? Muchos están enterrados producto de ese himno. Ese himno del mundo llamado El Venao. El Venao. Qué hermosa melodía, qué linda melodía. Y los frutos que producieran hermosos. Satanás usa la música para hundir la gente en la bajeza, en la brutalidad, en la inmoralidad, en la rebeldía, en la ociosidad. Hay gente que se pasa en el día entero oyendo música, sentado debajo de una mata, acotado en una hamaca, el día entero. Es un cultivador de ociosidad y de haraganería, por excelencia la música. La mala música, obviamente. ¿Qué más se cultiva mediante la música contemporánea que hoy tenemos? La francachela, el consumismo, el sensualismo y toda suerte de degeneración sexual es cultivada a través de esa música. A la gente lo preparan durante el día a través de la música que ponen en las emisoras para que en la noche se vayan a un colmadón a beberse los chelitos que se ganaron. Tú lo que se pasa en el día con dos tapones aquí en los oídos, oyendo música, donde quiera que van es música. Y en la noche tú lo encuentras en un colmadón, con una música a todo volumen, bebiéndose los chelitos que se ganaron. Dios también puede usar la buena música, amados hermanos, como la escalera de Jacob, para que los ángeles vengan y nos bendigan. Sofonía 3:17, Jehová está en medio de ti, se regocijará sobre ti con cánticos, dice el pasaje bíblico. Dios nos ha dado buena música para que mediante ella celebremos y expresemos nuestro gozo y regocijo por las cosas buenas que nos da, por las cosas buenas que nos acontecen. Hermano, cuando llegó el famoso hijo pródigo a la casa del padre, ¿qué hizo el padre para celebrar esa ocasión? ¿Qué hizo el padre? Vaya Lucas capítulo 15, verso 25. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Vi un fietón allí. Estaban celebrando, una bendición. Ese cabezón se había perdido, fue reencontrado. Estaba muerto, fue revivido. Música. Hermanos, es bueno que celebrara con música, con buena música. Si usted está de cumpleaños y lo quieren celebrar con nosotros, invítenos, que nos vamos a llevar a Manuel Esteban con su hermosa guitarra para cantar y alabar al Señor. Eso es bueno, eso es glorioso, es maravilloso. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía al son de una buena música, alabando y glorificando el nombre del Señor y comiendo un buen banquete. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído y compartido acerca de este importante tema de la música. Te rogamos que nos conceda por Cristo Jesús experimentar el gozo de deleitarnos en esa buena música que tú has creado y puesto en el corazón de los siervos tuyos. Bendícenos a través de ello y prepáranos para que por ello te podamos adorar y servir en el tiempo y en la eternidad. Pues rogamos y suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.